el tejido de salud de la changua la kiwi a través de Radio Payuma presenta Conversando Libremente, un programa para que la comunidad conozca las diversas situaciones en torno a las problemáticas de violencia sexual y así unificar esfuerzos para la lucha en contra de las violencias sexuales. Conversando Libremente.
Soy importante, soy especial, me gusta aprender y me gusta cantar. Soy inteligente, no hay nada igual, me gusta correr y me gusta saltar.
Tocarme a escondidas, ese secreto no te guardaré, porque los secretos son muy bonitos y si hacen daño son muy feos. Porque los secretos son muy bonitos y si hacen daño son muy feos. Mi cuerpo es solo mío, no me toques si no quiero y les contaré a todos. No me con respeto, si tocas mis partes privadas,
eso así,
avisaré a mi mamá primero, porque si me haces algo feo, yo no lo puedo ocultar.
Excelente.
Porque si me haces algo feo, yo no lo puedo ocultar.
Muy bien, niños, a la una, a las dos y a las tres.
Mi cuerpo es solo mío, no me toques si no quiero y les contaré a todos. Si no me tratas con respeto, yo no lo puedo ocultar. Yo no lo puedo ocultar.
Bueno, bienvenidos a la comunidad que nos está escuchando en este momento en Radio Payuma 101.0, en este programa Conversando Libremente. Quien les estará acompañando en presentación de este programa, Beatriz Cano. Nos encontramos en este momento con nuestra compañera del tejido de salud de la changua, la kiwi, Aurelia Chaverra, que muy atentamente ha estado muy pendiente de estos programas. Y bueno, estos programas para la prevención de la violencia sexual, en donde conversando también hablamos de estos importantes temas. Bueno, compañera Aurelia, bienvenida a los micrófonos de Radio Payuma en el día de hoy.
Gracias, muy buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, comunidad oyente. Mi nombre es Aurelia Chaverra, soy psicóloga y vengo desde el tejido de salud con un tema de identificar la violencia sexual en niños, adolescentes y adultos.
Y bueno, has mencionado algo bien importante, cómo identificar a las personas que han sido víctimas de las violencias sexuales. Hay veces se siente que detectar este tipo de personas que han sufrido las violencias no es fácil, justamente por los miedos que esto conlleva. Pero bueno, Aurelia, ¿qué pasos o cómo se puede identificar a una persona que ha tenido ese tipo de abusos o ha sido víctima de violencias sexuales?
En todo tipo de violencia, lo primero que debemos tener presente para identificarla y certificarla es con una certificación o valoración médico-legal. Pero tenemos en nuestro medio unas formas de que nos llevan a una sospecha para decir el motivo por el que yo llevo a mi niño o a mi niña al sector salud. Es cuando ya hemos venido observando cambios en el comportamiento del niño o la niña. Es decir, sabemos que el abuso sexual es el que, por sus características, es el que menos hallazgos físicos tiene. Entonces, allí lo que importa es la versión clara y detallada del niño o la niña. Pero entonces se preguntarán, ¿y cómo hacemos con el niño o la niña que no puede expresar, no puede decir esto me está pasando? Confunde entre o tiene, no tiene una idea clara entre lo bueno y lo malo. Como decíamos en el programa anterior, el abuso sexual generalmente es perpetrado por familia, por personas muy allegadas a la familia. Puede ser un vecino, un conocido, un familiar, llamado padrastro, abuelo, sacerdote, religioso, pastor, profesor. En cualquiera de estos campos se puede dar el ejercicio de la, del abuso sexual.
Bueno, y justamente, por ejemplo, hay veces, hay situaciones de que de pronto en las, en los jardines, en las escuelas también se van dando cuenta de que el niño es un poco más distraído, que se previene más ante el contacto con los otros niños. Entonces también como desde las escuelas, los colegios también podemos dar esas alertas a este tipo de situaciones.
Mira, en estos espacios, lo que son los jardines, los hogares, las escuelas, incluso en el sector salud, todo el tiempo se está tocando a los niños o a las niñas. Lo que tenemos que tener claro es la finalidad de ese tocamiento. Por ejemplo, cuando el niño o la niña se encuentra en el jardín, ¿quién queda a disposición de hacerle su higiene, su aseo? Entonces allí estamos viendo cuál es la finalidad del tocamiento en sus partes íntimas. ¿Fue un tocamiento para realizar el aseo, la higiene? Y otro es qué sentimiento le transmitió al niño, cómo se sintió el niño o la niña. Es diferente cuando el niño o la niña expresa a su papá o a su mamá, yo no quiero volver al jardín, yo no quiero volver al hogar porque no me gusta que tal persona me haga la higiene, me limpie la cola cuando voy al baño, cuando van a hacer sus necesidades. Es muy diferente cuando el niño lo expresa, entonces es ahí en ese momento donde se debe tener ese acercamiento y esa conversación con el niño o con la niña, qué fue lo que en realidad le incomodó. Y a través de esta versión clara y detallada del niño o la niña, debemos determinar cuál fue la finalidad, si hubo una finalidad para recibir gratificación sexual del niño o la niña.
Bueno, esa pregunta la hacía como de dos caras. Hay veces es complicado la situación de padres, madres, que de pronto por trabajo tenemos que dejar a los niños al cuidado de otros o de familiares en jardines. Bueno, podemos encontrar dos caras. La cara de las personas que estaban pendientes de pronto de qué pasa con los niños, de ese cuidado, y también la otra cara que es de la que tú mencionas, que justamente de pronto que también haya también ese abuso también en esas personas que de pronto nos cuidan a los niños. Pero justamente hay veces de pronto qué hacer cuando detectamos, bueno, ya dijiste en el primer caso de bueno enviarlos a la valoración médica, pero de pronto cuando ya ha pasado el tiempo de los abusos y que de pronto no se pueda valorar mediante la valoración médica.
Bueno, es por esta razón que tal vez a muchas madres no les va a gustar lo que yo voy a decir ahora, que nosotros los profesionales de la salud mental no estamos de acuerdo con que un niño o una niña vaya al jardín sin antes saberse expresar, y sobre todo en estos casos, o sea, los estamos poniendo a una situación de riesgo. Debemos de confiar, pero también debemos de tener desconfianza, y más con tantos casos que se han presentado últimamente y que son hacia la niñez, que atacan esa a la niñez. Entonces nosotros no recomendamos que el niño o la niña vaya al jardín sin antes saber expresar. ¿Qué otra cosa recomendamos nosotros? Lo primero que se le debe enseñar al niño o a la niña son las partes del cuerpo. ¿Cuáles son las partes del cuerpo privadas o íntimas?
Bueno, Aurelia, bien importante lo que acabas de decir. Yo creo que yo me acojo mucho a lo que reflexionas. Yo en este momento también tengo una niña y pienso en este momento tiene 3 años y yo aún no he decidido meterla en la guardería porque yo digo, bueno, va a tener toda una vida para estar metida en esa dinámica de la escuela, del colegio, de aprender, pero este tiempo también es para ella y para compartir con nosotros, para nosotros también enseñarles de la vida, de ese contacto, de esa relación. Yo no digo que pues sea fácil, hay veces es complicado porque hay veces el cuidado también es un poco difícil, pero que justamente yo decía, bueno, quiero compartir como esa experiencia con mi hija, pero hay padres que de pronto les queda complicado porque los dos trabajan o que es una dinámica muy complicada, pero que igual tenemos que ver las estrategias de qué manera podemos hacer lo mejor para los niños, también tener esa relación y que justamente vemos que por ese tipo de, hay veces de estarnos ocupando de otras cosas, también nuestros hijos e hijas también tienen que, hay veces, ser víctima de este tipo de situaciones, y en este caso como los abusos sexuales. Pero bueno, Aurelia, ya como encaminándonos en el tema, bueno, estamos hablando del tema cómo identificamos a los niños y niñas que han sido esto. Hay secuelas físicas, hay secuelas psicológicas, entonces también cómo vamos a ir detectando eso, porque uno hay veces como que, a ver, cómo lo digo, ve pero no observa, ve hay veces las cosas pero no se detiene detalladamente a analizar en realidad qué está pasando. Entonces quiero que de pronto nos hagas esas claridades.
Como le había dicho inicialmente, Beatriz, identificar un abuso sexual en la parte médico-legal es un poco complicado, porque allí nos tenemos que valer es de la versión clara y detallada del niño o la niña, porque se esperan es ver hallazgos físicos. En el abuso sexual, las características del abuso sexual son el tocamiento, son a veces las palabras, es a veces el mostrar las partes íntimas, el que el niño esté observando, que esté observando material pornográfico que otra persona se la esté mostrando. También tenemos aquí unas características del abusador. Generalmente el abusador es esa persona más allegada a la familia. Siempre esperamos encontrar que la persona que hace daño es como el cuento de Caperucita Roja. No, estaríamos allí hablando de un asalto sexual. En el abuso sexual, generalmente siempre llega el abusador a ganarse la confianza, a estudiar el entorno, si el niño o la niña está solo, a mirar todas las características de una vulnerabilidad y podérsele acercar. Y después se acerca ganando la confianza, crea un vínculo afectivo, no solamente con el niño o con la niña, sino con los padres o cuidadores. Y empieza a hacer los regalos, a decir yo me quedo cuidando el niño o la niña, por ejemplo, vaya usted a dejar el almuerzo al papá de la niña que yo me quedo con ella este momento para que usted no tenga que cargar la niña en este solazo y cosas así. Por eso es que cuando el niño o la niña habla y dice que esta persona es la que le está haciendo este tipo de tocamientos, generalmente las personas se niegan a creer y dicen, ¿cómo? Si es la persona de confianza, es la persona que llega aquí a la casa y hasta me colabora para quedarse cuidándote. Claro, esa es la forma, esa es la estrategia que él tiene para encontrarse, o ella, para encontrarse a solas con el niño o con la niña. Entonces, una de las formas de identificar, primero serían los cambios del comportamiento del niño o la niña. A veces hay conductas regresivas, como es la enuresis, la encopresis, o que es, por ejemplo, la enuresis, que el niño ya orinaba o avisaba para orinar, y de un momento a otro empezó a orinarse en los pantalones, la encopresis, que ya avisaba para ir al baño a hacer sus necesidades, a hacer el popó. Y de un momento a otro empieza el niño nuevamente a defecarse en su ropa interior. Entonces allí la madre, padre o cuidadores del niño o la niña tienen que tener como esa experticia, esa malicia y decir qué es lo que está pasando Y es mejor en esos momentos no uno acudir donde el vecino o la vecina y decir, mire que mi niño o mi niña. No, es mejor inmediatamente al médico y al servicio de urgencias. Y si usted tiene una sospecha de que está siendo abusado sexualmente, así sea por su compañero sentimental, así sea por el papá, la verdad, por dolorosa que sea, deben de llegar donde el médico y no enmascarar, no maquillar esa verdad y decirle al médico directamente, yo creo que mi niño o niña está siendo abusada o abusado porque permanece varias horas en el día sola o permanece con tal persona. Es mejor decirlo y descartar desde allí un abuso que nos puede evitar más adelante una violencia sexual.
Es de gran importancia las prevenciones que tenemos que tener con nuestros niños, con nuestras niñas, esas alertas, estar muy prevenidos de todo lo que nos van diciendo ellos, escucharnos, no pensar de que porque son niños o niñas no saben las cosas, ellos van sintiendo en su cuerpo que no está bien hacer con ellos. Entonces, por favor, comunero y comunera, escuchémoslo. Hoy les quiero compartir unos audios sobre testimonios de personas que han padecido las violencias sexuales en su infancia, pues también la familia, la mamá dándose cuenta de ese tipo de abusos y también justamente cómo es de importante escuchar y hacer ese acompañamiento a las personas. Esto lo tomamos de Canal 11, testimonios que comparten el canal mexicano y que justamente que me parece muy propicio compartir. Sabemos que esto se da en todos los territorios de la Vía Yala, en el mundo entero, los casos de violencia sexual, y que lo que tenemos que escuchar allí es el dolor que causa este tipo de situaciones.
Yo fui abusada sexualmente hace 25 años, a la edad de 10 años. Fue un tío que vivía con nosotros, era hermano de mi mamá. La verdad yo no sabía en ese momento porque pues si mi mamá me dejaba encargada con él, él me agarraba, me acariciaba, me abrazaba, en ocasiones hasta pues me besaba. Pero pues esto pasó un cierto tiempo y después unas caricias ya se iban haciendo más, bueno, para mí como niña a lo mejor más intolerables, más bruscas porque pues yo ya sentía pues más esas caricias como que más toscas, más feas, o sea, como que ya no eran de un tío. Una ocasión hubo una donde yo estaba acostada en el sillón viendo la tele, me recuerdo, llegó él, me bajó mi pantaleta y pues abusó de mí. En ese momento, ahora sé que es una violación, que es un abuso. Y la verdad, pues no sé, es un dolor que yo traigo desde hace 25 años. Para mí ha sido muy difícil ya que pues tengo dos hijos, soy casada, mis hijos no lo saben, mi esposo medio lo sospecha, nunca lo he hablado con él. He tenido el temor, he vivido con esa sensación en ocasiones cuando he estado con mi pareja. Siento asco, siento repulsión, puesto que se me viene a mi mente todo lo que yo pasé. Yo una ocasión se lo dije a mi mamá, se lo comenté, le dije lo que estaba pasando, lo que yo veía, lo que mi tío me estaba haciendo. Mi mamá nunca me hizo caso. Ella pensaba que pues a lo mejor como era muy niña no sabía realmente lo que yo estaba viviendo en esa etapa. O no sé si ella tenía miedo a descubrir, o sea, realmente que sí era lo que me estaba pasando porque era su hermano, ¿no?
Hubo muchos focos rojos. Sin embargo, quizás la confianza a la persona que en ese momento se ama, pues no nos permite ver esas luces que si las hubiéramos visto desde el principio, pues hubieran evitado el sufrimiento que ellos pasaron, el infierno que ellos vivieron. Mi niña sufría de infecciones de vías urinarias constantemente. Entonces, un martes aproximadamente, casi se aproximaba la fecha del día del niño. Al meterla a bañar y decirle que nos apuráramos para ir, que se fuera al festival, mi niña me dice que quiere jugar, que quiere que yo juegue con ella. Y pues Digo, un ratito porque ya nos vamos a la escuela. Me dice, sí, mami. Me dice, hazme cosquillitas. Y le empiezo a hacer cosquillitas en sus axilitas, en lo normal, ¿no? En su cuellito. Y me dice, no, mami, no seas tonta ahí, ¿no? ¿Y por qué me dices así? Y dice, pues es que ahí no se hacen cosquillitas. Le digo, ¿y entonces dónde o cómo? Y me dice, sí, mira, aquí. Y me señala, se pone en una posición donde abre sus piernitas. Y me dice, aquí. Y me quedé, no, ahí no se hacen cosquillitas. Y dice, así no se juega. Y dice, sí, mami, así me juego con mi papá. ¿Y a qué más juegas con tu papá? Me dice, bueno, también me hace cosquillas y se voltea de pompas, también me hace cosquillas aquí, pero aquí me mete el dedo, pero no, eso no. Y me dijo, ¿por qué no quieres que juegue así con mi papá? Porque eso es algo malo. Entonces, ¿él está haciendo cosas malas conmigo?
Sí. Cuando yo tenía 5 o 6 años, fue la primera vez que viví la experiencia del abuso sexual. Pues fue, por mi corta edad, pues fue dentro del núcleo familiar. Sentí miedo, no sabía exactamente de lo que se trataba. Lo que sí sabía era que era algo que no me estaba gustando, que no me estaba agradando. Pero es cierto, no tenía toda la dimensión de lo que era, de lo que se trataba. Cuando tenía 12 años, pues sí fue diferente porque pues ahí el medio fue mucho mayor. Y era pues también como ante la sensación como de no poderme defender, porque pues había como, pues había ciertas amenazas de que, por ejemplo, amenazaba que si yo decía algo, justamente a mi hermana pues le iba a sacar un ojo, le iba a dejar ciega. Entonces eran amenazas muy fuertes que, aunque tenía 12 años, yo creía que eso podía ser real. Los efectos psicológicos que esto tuvo fue, pues primero, pues yo, por ejemplo, yo nunca tuve novia hasta casi los 20 y tantos años. Yo no quería entrar en una relación así porque, una, me daba miedo. O sea, yo creo que ahí sí me afectó en ese nivel de que yo no sabía qué era lo que quería hacer de mi vida. No sabía qué era lo que quería vivir, con qué personas era con la que quería estar. Y más adelante, pues, cuando llegué a tener pareja, pues nunca pasé por mucho tiempo de los besos, y ya realmente yo nunca quería como llegar a una intimidad, a tener relaciones sexuales, a llegar a una intimidad ya más privada, ¿no? Lo que me daba miedo era el tocar, no sé.
Juntos digamos no a la violencia. Ganémosle a la violencia.
Bueno, acabamos de escuchar Mi Cuerpo Me Pertenece, justamente canción que nos da a hacer una reflexión en este importante tema del cuerpo de nuestros niños y niñas, que también hay que cuidarlos. Y bueno, continuamos con el tema del día de hoy, en donde Aurelia antes nos decía pues cosas muy importantes en torno a este tema, justamente de las alertas que nosotros tenemos que tener en cuenta, esas señales que nuestros hijos también nos hacen. Uno hay veces pensaría, bueno, ¿por qué se está haciendo chichi el niño así en la cama o en los pantalones o popó, sabiendo que ya había dado un avance? Pero entonces, ¿cómo son esas también las señales que ellos van dando de alerta y que hay veces uno dice, ve, pero ¿y por qué pasó esto?
Sí, son indicadores, son indicadores, no son determinantes, pero sí son unos indicadores, y en esto sí me gustaría ser muy clara, sobre todo con las personas responsables al cuidado de los niños y las niñas, que cuando lleven al niño o a la niña al médico por estas situaciones y tienen una sospecha, no sientan vergüenza, se siente incomodidad, y eso es entendible, pero es mejor avisar a tiempo. A veces al médico lo confunden y le dicen, mire, yo traigo a mi niña por tal motivo, porque le rasca la vagina, porque tiene esta infección, le aparece hinchada. Y el médico empieza a hacer un tipo de preguntas y finalmente a veces es el mismo cuidador, la misma cuidadora quien confunde al médico, y por eso cuando ya se presenta el acto de violencia sexual, les preguntamos si usted la llevó al médico a tiempo cuando usted sospechó del abuso. Dicen sí, pero lo que no comentan es, yo no di una versión amplia y detallada al médico para que el médico pueda ampliar ese examen médico que le está haciendo a la niña y de pronto apoyarse en otras instancias.
Ya los niños que de pronto son identificados, entonces iniciarían ellos inmediatamente como un proceso psicológico. ¿Cómo es ese acompañamiento también que se debe hacer? Porque obviamente ya es una población que ha sido vulnerada, y también cómo es esa dinámica.
Claro que sí, una vez que se determine que hubo un abuso sexual, ya el médico activará la ruta y sabrá cuál es la conducta a seguir. Pues desde aquí, desde la Changuala Kigüe, desde el tejido de salud, tenemos ese acompañamiento en un sistema intercultural, es decir, que no solamente interviene medicina occidental, porque muchas veces se requiere del acompañamiento por psiquiatría. Entonces, acá como manejamos la parte intercultural en salud, se requiere también del acompañamiento del médico tradicional, del mayor, de mayora, y ya ellos también determinarán los trabajos culturales que se deben realizar al niño. Pero ¿qué hacemos nosotros para seguir sospechando y seguir hablando de estos indicadores de abuso sexual? En los niños generalmente se presenta el susto, la pesadilla, eso lo llaman así los mayores o los médicos tradicionales. Nosotros en psicología lo llamamos trastornos del sueño. También se empiezan a presentar trastornos de alimentación, o come mucho o come poco. También se empiezan a presentar lo que le mencioné anteriormente, las conductas regresivas del niño que ya orinaba y se volvió nuevamente a orinar en los pantalones, se orina de noche, empieza a manifestar miedo. ¿Cuál es otro indicador? El niño que se niega a estar, a compartir y a jugar con otros niños. El niño que se niega a ir al hogar. Por esta razón, nosotros, estos niños que se niegan a ir al hogar, que se niegan a ir al jardín o a la escuela, no se trata de que los debemos obligar, que ellos deben ir a estudiar, no. Es simplemente hacerles ese acompañamiento y preguntarles qué les está incomodando en el hogar, en el jardín, en la institución educativa, para que ellos se nieguen a ir a estudiar.
Bueno, Aurelia, hoy justamente estamos hablando cómo identificar a los sobrevivientes de violencia sexual, en este caso de violencia sexual infantil. Pero yo quiero hacer una pregunta. Hay veces que hay cosas desde la violencia sexual que cuando niños de pronto se sufren o se padecen, pero que son situaciones que a veces no se sanan y que no se hablan, sino hasta muy, pues ya en la época de estar adultos, que hay veces solamente